RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
East Coast, mi West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Damos la bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, Ángela Flores, Julio Riveros, Víctor Martínez, estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Saludos, Cecilia, y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen el día de hoy.
Con esta canción damos inicio a una serie de dos programas muy especiales que hemos denominado Medios de Comunicación, Cultura, Violencia y Paz.
Profesora Ana Mónica, desde su experiencia como investigadora, profesional y docente, ¿cuáles serían los motivos o causas a las cuales se le atribuyen conductas a las personas que promueven culturas de violencia? ¿Son los medios de comunicación responsables de esto?
Caramba, bueno, la violencia es tan compleja y digamos que eso es un análisis más de tipo psicológico, ¿no? El comportamiento que rige más que todo al ser humano. Particularmente yo diría que uno de los primeros escenarios que marca las pautas para que una persona sea agresiva o por el contrario pasiva o algo asertiva tiene que ver el contexto familiar, la forma como se inculcan ciertos valores y los sistemas de comportamiento que los rigen y los regulan. Sin lugar a dudas, pues en estos últimos tiempos hemos visto que los niños o la población infantil está un tiempo más considerado, digamos, mayor frente a las pantallas o frente a cualquier medio de comunicación. Actualmente lo tienen las redes sociales, ese papel protagónico, y sin lugar a dudas podríamos encontrar, o sea, hay muchas investigaciones en relación al tema y algunas en un mayor porcentaje aseguran que, en efecto, la incidencia de los medios de comunicación sobre la generación de comportamientos agresivos sobre la población infantil y posteriormente la adolescente ha sido significativa. Nosotros vemos actualmente los medios de comunicación, los mismos niños, como programas, no voy a indicar nombres, determinados programas manejan comportamientos como las palabras grotescas, la agresividad, en cierta medida el rechazo al otro, lo que llamamos la discriminación. También permitimos evidenciar programas en el que, si bien la violencia no está explícita, o sea, no tenemos que ver, como lo vemos los adultos, sangre derramada en un escenario o después de un conflicto, sí hay otros símbolos y otros códigos que manifiestan una agresividad total. Entonces, considero desde mi punto de vista que los medios de comunicación han incidido y han marcado unas pautas, por lo menos de comportamiento. No hablemos de una agresividad físicamente hablando, también de una agresividad psicológica. Que si han cambiado los tiempos, de pronto no. Miren, yo recuerdo un programa como el de, si no estoy mal, el Correcamino, si la memoria no me falla, el coyote como lo seguía y le ponía pues bombas explosivas con el ánimo de que cayera. Y pues desde allí nosotros vemos que hay pautas y parámetros de violencia y cómo uno argumenta y justifica ese tipo de comportamientos. El mismo Chavo del Ocho, que tan inocente es, las conductas agresivas, de pronto de empujar, de pellizcar, de una doña Florinda que es agresiva con don Ramón, o de pronto un Chavo del Ocho que es agresivo, etcétera, etcétera. En efecto, son comportamientos que sí son muy inherentes de pronto a la conducta del ser humano, pero que pueden estar en cierta medida promoviendo conductas agresivas en los niños. Entonces, empujar o de pronto pellizcar al otro o de pronto buscar la malicia como lo hacía el Correcaminos o el Coyote en este escenario, pues pueden ser también parámetros para formar al otro, ¿no? Como te digo, indirectamente tendrán que haber muchos factores de tipo psicológico que en efecto den cuenta de que este tipo de códigos, de prototipos, de programas, de escenarios de agresividad, de contextos que se nos venden a día, no solamente en estos programas, sino en los mismos medios publicitarios, la publicidad a veces es agresiva y tiende a discriminar, puedan estar incidiendo en el comportamiento de lo que son los niños y obviamente posterior los jóvenes adolescentes.
En este sentido, profesora Ana Mónica, ¿cuáles serían las pautas para tener cierto tipo de control y que no sea un filtro tan abierto en los medios de comunicación el promover todo lo que nos estás comentando?
Bueno, yo te decía que la exposición de los programas, ya sean en medios de comunicación, en medios radiales, en las mismas redes digitales, pues no tienen un control. Yo diría que el control está en manos de los padres de familia. El tiempo nos ha exigido, y de pronto me incluyo en ese escenario, que de pronto destinemos más a la parte laboral y descuidemos, entre comillas, descuidar a nuestros hijos. A veces un celular, a veces la pantalla, el computador, el televisor y los mismos programas de radio se convierten en esos orientadores y generadores de ciertos comportamientos porque simplemente el tiempo no nos da para dedicarnos a ellos. No obstante, tenemos que ser muy claros y reiterar que el papel de los padres de familia es muy significativo para no de pronto cortar ese vínculo que hay entre los medios de comunicación, porque es un proceso que se está dando en esta sociedad actual, es un proceso inherente el acceder, por ejemplo, a una red social, sino más bien en tener un control, saber medir tiempo, saber generar comportamientos, pero también explicar comportamiento. Los niños a veces están frente a una pantalla y se preguntan muchas cosas. Se cuestionan el por qué de pronto alguien empuja a alguien o el por qué la gente es agresiva. Yo recuerdo que una vez mi hija vio o accedió a un canal que era Investigation Discovery y decía, mamita, ¿es que la gente es mala? ¿Por qué hay gente tan mala? ¿Por qué hay hombres tan malos? Entonces, tratar de argumentar, tratar de lograr no esconder la realidad ni tapar el mundo con dos dedos, sino simplemente argumentar y precisar con una explicación lógica y justa sobre lo que sucede en la cotidianidad, sobre lo que sucede en un canal de televisión y lo que sucede pues en ese mundo a veces fantástico y mágico que, en el que se movilizan los niños, pues es importante y necesario. El control está precisamente en mirar cómo también se accede a las redes sociales. Para nadie es desconocido que muchos niños se han dedicado o han destinado su tiempo a los juegos agresivos. Esto también incide en ellos. Uno de padre de familia a veces se equivoca y prefiere que ellos se distraigan con juegos, pero son imágenes violentas. Ellos están expuestos allí a una serie de comportamientos que le generan nuevos pensamientos, que le generan nuevas valoraciones y emociones y obviamente activan lo que nosotros llamamos los comportamientos agresivos. Ese trasfondo que manejan los medios de comunicación en cualquier imagen, en cualquier video, en cualquier escenario de red social, pues aumenta la probabilidad de que el comportamiento sea agresivo, no solamente en los niños, sino en los adolescentes y obviamente en el adulto mayor. Por ende, pues te decía, no hay, digamos, unas reglas estandarizadas para que uno diga, el niño puede ver determinados programas. Para mí, la necesidad de que ellos, acorde a su edad, se expongan a ciertos programas es importante. Si yo tengo una niña entre los 5 o 6 años, determinados programas serán viables verlos. Pero no puedo exponer, y padres de familia, casos en los que uno ve a niños que tienen entre 6, 7 o 8 años a programas, por ejemplo, como los que emiten los medios de comunicación relacionados en Colombia, particularmente con temas como la vida de Pablo Escobar o Sin Tetas No Hay Paraíso, inclusive los mismos títulos, el mismo contenido y el contexto que se maneja cuando hablamos de un programa de este tipo, pues también es un riesgo para que nuestros hijos crean que desde el marco de lo cotidiano este tipo de escenarios sean algo normal. Entonces, casi que los parámetros de control frente a la forma que los niños se están exponiendo a los programas de televisión tienen que ver con mirar qué es lo que ven nuestros hijos y qué tiempo destinan para ello, y tener el cuidado en las redes sociales, en lo mismo con los juegos, porque a veces los juegos son traicioneros y engañosos, y hay un control o una medida de seguridad inmersa dentro del mismo, porque sucedió que ahí una vez una amiga me contó en el caso de su niño de 7 años que estaba en, sin lugar a dudas, haciendo un juego, no me acuerdo la denominación, y de manera indirecta le aparece como una oferta de gratuita que complementa un premio al juego, pero cuando dio clic lo que hizo fue activar una página porno infantil. Entonces hay que ser muy rigurosos. Afortunadamente en esto tecnológico ya existen programas para bloquear y brindarle seguridad a los niños, pero eso no deja de estar siempre expuesto, no solamente en el computador en casa, sino en cualquier lugar donde accedan nuestros hijos. Pensaría primordialmente el control de los padres de familia, un seguimiento muy riguroso y juicioso, el bloqueo de las páginas y la explicación siempre abierta y oportuna a cualquier suceso y a cualquier evento que vean nuestros niños. Nosotros siempre debemos ser abiertos para explicarles y hablarles de la realidad y no engañarlos, sino simplemente ser muy coherentes de la dinámica de un mundo infantil que los moviliza y desde lo que uno como padre de familia puede hacer para educar a los hijos. Igual también, si uno ve que a través del tiempo sus hijos están expuestos a violencia y no nos hemos dado cuenta, su mismo comportamiento, nosotros los conocemos a ellos mismos, a veces son los niños o los jóvenes que están accediendo de manera constante a los medios y uno después explica, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué su comportamiento agresivo? Entonces, ¿hasta qué punto ese ejercicio interactivo y permanente con los medios de comunicación, llámese tecnológicos tradicionales o emergentes como los virtuales, están incidiendo para que mis niños o para que los jóvenes estén cambiando o estén generando un tipo de comportamiento? Ustedes saben particularmente que los escenarios online generan comportamientos de agresión más de tipo social y relacional. Todos estos retos del delfín que alguna vez escuchábamos, de la ballena azul, perdón, no el delfín, pues en ello han incidido la aprobación que se tienen varios usuarios que se movilizan en las redes sociales para que si tú le apuntas a un juego como este, pues así corras el riesgo de lo que, y asumas lo que quieras con tal de lograr una aceptación, pues ello también conlleva inclusive a consecuencias futuras que lo hemos visto en los medios de comunicación, hasta llevan o han llevado al suicidio. La agresión social entonces es promovida por las redes sociales, por todo este tipo de mensajes electrónicos, y pues también debemos tener un especial cuidado para mirar cómo es que vamos a minimizar todo este escenario complejo que se nos está presentando. Conlleva comportamientos serios y delicados a muy temprana edad en un mundo virtual que a veces se nos sale de las manos, que se convierte en un mundo social que incide en lo emocional y que obviamente no tiene un límite. Las relaciones que se construyen allí son complejas y en ello tenemos que tener un especial cuidado. La comunicación con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, es muy importante porque hay que minimizar en efecto, valga la redundancia, los efectos negativos que los medios han podido generar pues en este tipo de población. Particularmente si mi hijo está expuesto un mayor tiempo, lo que llamamos el consumo elevado, pues obviamente la influencia siento yo va a ser.
Bueno, profesora Ana Mónica, gracias. De acuerdo al tema que estamos tratando, nosotros también hicimos una pequeña investigación y encontramos que desde los años 70 hay estudios psicológicos que han hablado de un aumento pronunciado en las tasas de crímenes después de los periodos de confrontación armada. Y uno de los primeros y más completos reportes fue escrito precisamente por Dean Archer y Rosemary Garner. Ellos escribieron un libro que se llama, bueno, traducido al español, Violencia y Crimen en una Perspectiva Transnacional. En el libro de ellos revelan un alza en el número de homicidios y lesiones personales intencionales en más de 100 países que ya habían pasado por guerras civiles y por conflictos internacionales. Pero lo interesante aquí es que en ese estudio, esos crímenes fueron cometidos por personas comunes y corrientes y no por víctimas enmarcadas en los ciclos de odio o venganza y ni siquiera específicamente por los excombatientes acostumbrados a la violencia. Entonces, profesora, de acuerdo con lo que ya nos ha venido hablando y en el marco de la comunicación y su experiencia como investigadora, ¿qué opinión le merece este estudio que nos da Dean Archer y Rosemary Garner?
Bueno, en relación a los efectos psicológicos, como tú lo has dicho, son significativos. La incidencia de los medios de comunicación a través de los tiempos generan lo que llamamos la manipulación mediática. manipulación que en muchas teorías de la comunicación permitieron siempre analizar y cuestionar cuál era como el comportamiento que generaba el receptor cuando un emisor compartía determinado mensaje. Entonces, desde ese momento y en el marco de la publicidad, nos damos cuenta que los medios o el papel que se le ha otorgado a los medios de comunicación en relación a la incidencia, en lo que llamábamos en esa época sobre la opinión pública, sin lugar a dudas, es muy significativo. Existen muchos estudios desde los años 50, 40, inclusive que empezaron a mostrar que ese proceso de interacción entre el emisor y receptor, llámese emisor el periodista, llámese emisor un programa de televisión como, por ejemplo, Sin Tetas No Hay Paraíso, bueno, de estos que te acaba de mencionar, y el receptor, llámese población de niños, población infantil, adulta mayor, definitivamente ha sido muy compleja en el sentido de que ha logrado una marcada incidencia de tipo cultural en la población. Las relaciones entre los grupos que se influye en ese proceso de consumo de toda esa información que se nos vende a diario, pues definitivamente permiten en cierta medida moldear a la gente. Estamos hablando en ese sentido de un consumidor, ¿cierto?, de información cargada ya sea de violencia o cualquier tipo de publicidad, que en cierta medida, y llamaban algunos autores, era el receptor pasivo, ¿cierto?, que simplemente consumía, tenía una formación en la opinión, construía un discurso, empezaba a establecer ciertos parámetros de comportamiento para desenvolverse y establecer contacto con el otro, y en ese orden de ideas casi que permitía identificar que ese otro que llamábamos receptor empezaba a construir una nueva idea de sociedad, una nueva idea, por ejemplo, del consumismo, una nueva idea del valor, por ejemplo, de comprar determinada marca. Entonces, los medios de comunicación casi que son o están presentes en toda la dinámica comportamental del ser humano, porque sin lugar a duda están incidiendo en la forma como piensa la gente, cómo actúa la gente, cómo definen o catalogan a ese otro. Para nadie es desconocido, por ejemplo, que cuando nosotros consumimos un producto como el de Coca-Cola, ya de manera inmersa en el top mind, que es en la mente del consumidor, está el producto. Y uno se pregunta, dice, ¿qué tipo de mensajes subliminares se transmitieron y cómo se conjugaron ese tipo de códigos desde el color, desde el título, desde el mismo mensaje que transmitía para lograr que en la mente del consumidor la Coca-Cola, a pesar del daño y los efectos que nosotros ya conocemos en el tema de la salud que genera, estuviera incidiendo una marcada, digamos, como que unas pautas marcadas en la mente para que cuando yo tenga sed, lo primero que se me venga precisamente es un vaso de Coca-Cola bien helada con unos cubos de hielo. Entonces, casi que si incide en algo como en la publicidad, ¿por qué no está incidiendo en nuestra realidad todo este tipo de programas que estamos consumiendo al día? Entonces, sentiría que si bien el estudio habla del comportamiento que genera y la incidencia, es importante ver que en efecto los medios de comunicación y la sociedad, además de que estamos marcadas en una sociedad de violencia, el conflicto armado presente y toda la historia de Colombia en más de 50, 60 años de violencia, que se fortalece en un escenario de medios de comunicación que todos los días te está transmitiendo noticias de secuestros, de extorsiones, de muertes de líderes, sin lugar a dudas se convierte esto en un discurso cotidiano que hasta ya inclusive lo sentimos normal. A nosotros ya no nos extraña, y de pronto a veces siento que me pierdo en la idea que voy desarrollando, pero haciendo un paréntesis, a nosotros a veces ya no nos extrañan las noticias en el que asesinan dos o tres personas, en el que inclusive hay secuestros, hay extorsiones, porque se volvió el pan de cada día, y eso del pan de cada día lo debemos particularmente al papel que está desempeñando a la hora de informar los medios de comunicación, de qué nos están informando finalmente. ¿Se trata de una noticia amarillista? ¿Se trata de hacer el boom noticioso? ¿Se trata de un ejercicio meramente descriptivo que lo que invita es a vender una noticia para cumplir de pronto con el papel que tiene un medio de la chiva, de la noticia, de la información? ¿O realmente nos están vendiendo información relacionada con el conflicto, con la violencia, que nos invita a pensar, que nos invita a ser crítico, que nos invita a ver esa otra sociedad, la Colombia profunda que hablamos aquí en la Universidad Nacional Abierta y en Distancia UNAD y más en las ciencias sociales? ¿Están los medios de comunicación realmente educándonos y formándonos como seres colombianos que culturalmente respetan al otro, que viene la violencia y lo marcado que han sido en algunas poblaciones de Colombia o del país y cómo han incidido de manera negativa, los está afectando. ¿Somos conscientes del dolor del otro cuando transmitimos una noticia de un secuestro o cuando transmitimos la muerte de alguien o simplemente se vuelve una noticia para cumplir? Entonces, ¿hasta qué punto los medios están incidiendo o nos están invitando a construir como una realidad peculiar, cierto? Que en gran medida es la que nosotros consumimos y la hacemos de pronto natural, ¿cierto? La hacemos algo normal. La violencia en los medios ya es normal. Secuestrar ya es normal. Matar a un líder ya es normal. Le perdemos la importancia. Se trata entonces que vivimos en una sociedad desde lo cotidiano violenta, entonces ya formamos o por lo menos la hacemos parte de cada uno de nosotros porque simplemente somos un país violento y se queda simple en lo someramente descriptivo.
Pues bien, luego de estos valiosos aportes damos paso a la pausa institucional.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Bueno, profesora y compañeros, dentro también de la investigación que venimos desarrollando para el programa, encontramos también que en los años 90 el fenómeno de estos comportamientos violentos fue formalmente bautizado por el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung como violencia cultural. Y es hoy entendido como un conjunto de normas, prácticas y creencias sociales que promueven la violencia como un mecanismo adecuado para solucionar conflictos, en desplazamiento de las prohibiciones tradicionales que la restringían y la relegaban a ser el último recurso. Se trata de una transformación en la cual causarle daño a otros deja de ser un tabú y de generar rechazo y remordimiento para convertirse en una fuente aceptable e incluso deseable de poder, de estatus, de dinero y de satisfacción moral. Profesora, yo le preguntaría, de acuerdo con esto, ¿cómo entender que en nuestro país ese gasto militar sea tan elevado, el gasto en seguridad sea tan elevado en referencia con lo que se está gastando en educación? ¿Cómo podemos contrastar estos temas?
Dicen o afirman que el problema no es de seguridad, digamos, militar, sino de seguridad democrática, de seguridad social. El problema en Colombia, el problema en el mundo, en países latinoamericanos, es un problema de seguridad alimentaria, es un problema de satisfacción de necesidades. Yo diría, uno invierte en seguridad militar porque piensa que la presencia de las Fuerzas Armadas en diferentes zonas pues va a permitir minimizar el impacto de la violencia, ¿cierto? Pero desafortunadamente y en contrariedad a lo que se piensa, pues uno no construye sociedad cuando uno tiene una población que definitivamente se está muriendo de hambre. Digo que las necesidades en un país o la realidad de Colombia pues ha estado marcada precisamente porque no tenemos la posibilidad de darle oportunidad a ese otro. No nos digamos mentiras, la persona que no tiene que comer definitivamente acude a actos de violencia, las personas que consideran que han sido injustas porque precisamente no les permiten tener los suficientes recursos por lo menos para sembrar sus tierras y tener un cultivo con el cual subsistir, pues definitivamente acuden a otros escenarios, a otros lugares para mirar estrategias y de pronto, si bien no satisfacer sus necesidades, por lo menos mantener un equilibrio. Hay familias que, y lo hemos visto a través de la historia, que se han desplazado del campo a la ciudad por diferentes factores, llámese esto violencia o llámese por falta de oportunidades, ¿cierto? Cuando un campesino deja su tierra, ¿cierto? Su arraigo, sus costumbres, y llega a una ciudad, ¿cierto? A todo un escenario que, entre comillas, es agresivo desde su misma estructura física, la famosa selva de cemento, y ve que y observa que se le cierran todo tipo de posibilidades, que no hay oportunidad laboral, que no hay ni siquiera uno tiene un lugar donde dormir, no tienen para satisfacer las necesidades básicas como el alimento, y si va de hecho con un núcleo familiar y se encuentra expuesto en las calles, pues uno qué hace por obtener el pan de cada día, definitivamente buscar otras medidas. No estoy validando con ello el hurto, ni obviamente el atreverse uno a vulnerar los derechos de los demás, pero este país ha sido el país de las injusticias, y la injusticia es la que ha llevado a que Colombia, o ha convertido a Colombia a un país totalmente violento. Entonces, nosotros no debemos invertir en seguridad militar, sino en seguridad social. Cuando hay un pueblo que no se muere de hambre, cuando hay un pueblo que por lo menos se les permite satisfacer sus necesidades básicas, salud, alimentación y educación, definitivamente tenemos un pueblo que no necesita tomar medidas violentas, sino que por el contrario, necesita surgir y seguir construyendo y seguir creciendo en familia. Entonces, más que el aporte militar, que no estoy diciendo que no sea viable, necesitamos y requerimos, de la presencia de un ejército, de los militares o de la policía misma para brindarnos seguridad. Necesitamos la seguridad social, garantizarle al otro por lo menos que cuando se levante va a tener su pan sobre la mesa y que no va a tener que pasar 2 o 3 o 4 días sin tener que alimentarse, y el tener que buscar la opción por lo menos para alimentar a sus hijos que le permita por lo menos también subsistir en el día a día. Entonces, es muy controversial ese discurso. El problema en Colombia, lo decía un autor que no lo recuerdo muy bien, no es de seguridad militar, es de seguridad social. Brindémosle a la gente las posibilidades para que pueda subsistir y vivir, y usted mirará cómo va minimizando los problemas y la violencia en Colombia.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarles a los oyentes un libro. ¿Y qué mejor que las palabras de nuestra invitada para que nos sugiera?
Bueno, sin lugar a dudas, desde el escenario académico me interesa y siempre me ha gustado Jesús Martín Barbero, el padre de la comunicación, y bueno, en el entorno y en el escenario de lo que estamos hablando, los medios de comunicación, sería de los medios a las mediaciones, ¿cierto? La forma como inciden los medios de comunicación en la generación de comportamientos y cómo los medios de comunicación tradicionalmente están inmersos en un escenario tanto político y económico que direccionan su discurso. Entonces, ¿cómo construir discurso para una sociedad totalmente heterogénea, que sea muy acorde a sus propias necesidades, y cómo eso que llamamos masa, ¿cierto?, de los medios a las mediaciones, la masa somos nosotros, toda una población, requiere otro tipo de escenarios mediáticos que los inviten o como los que los inviten o los formen como unos sujetos más activos, más conscientes y más críticos frente a lo que se nos vende de la realidad. Entonces, retomando, Jesús Martín Barbero, y si nos interesa algo más crítico que nos permite cuestionarnos el país, y me parece paradójico porque fue un libro que escribió William Ospina en 1996, estamos hablando aproximadamente de 24 a 25 años, y tiene que hablar sobre la realidad que moviliza las dinámicas en Colombia y muchos países latinoamericanos también, pues tienen que ver con el libro de ¿Dónde está la franja amarilla?, que nos pregunta todo esto, bueno, ¿por qué a los colombianos nos falta carácter?, ¿por qué la violencia?, ¿por qué Colombia está como sumida en la violencia?, ¿por qué Colombia está sumida en cierto tipo de, ¿cómo se llama?, entre comillas, llamémoslo, falta de carácter frente a diferentes hechos que marcan nuestras dinámicas y que la evidenciamos por los medios de comunicación, pero aún seguimos siendo conformes. Entonces, sugiero esos dos libros, tengo varios también, pero para hacer como alusión a este tema que hablamos, sería ese el recomendado.
Sofía, también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para México, con una canción llamada Cuando los Ángeles Lloran, lanzada el 25 de abril de 1995 y que hace referencia a la muerte de Chico Méndez, un sindicalista y activista ambiental brasileño asesinado por rancheros a razón de su labor social.
Con esta canción damos fin a nuestro primer programa especial titulado Medios de Comunicación, Cultura, Violencia y Paz con la profesora Ana Mónica. Profesora, muchas gracias por sus aportes y la esperamos en nuestra siguiente entrega.
A ustedes muchísimas gracias. Espero pues que este diálogo haya aportado y bueno, la idea es mirar cómo también desde la comunicación empezamos como a buscar otros escenarios que permitan formar culturalmente unos sujetos más críticos y activos frente a la cantidad o sinnúmero de información que a diario consume o consumimos, ¿no?
Gracias, profesora. Bueno, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.